Lo que sí tienes razón en algo, uno puede querer aprender de todo, ¿no? Pero siempre es importante un instrumento. ¿Aprendes uno bien o todos a medias? Era el caché de los titos bien vestidos, con su terno bien puesto. Entraban y la gente se paraba a aplaudir, a recibirles con un aplauso al escenario. Buscamos una cancha en el camino. Una cancha cualquiera que estaba iluminada
Estaban
y nos bajamos,
viajando y
sí,
se
viajando,
bajaron.
nos bajamos y nos pusimos a jugar, a ver.
A la 1 de la madrugada.
A la 1:30, 2 de la mañana nos pusimos a jugar. Y fue algo muy bonito. Les ganamos a mis amigos de Zairo, pero bueno.
De mi hija, sé que le gusta esto, sé que serie ve, sé que
Imagínate.
ropa le gusta, o sea, estamos pendientes de eso, ¿no? Como padres.
Exactamente.
Pero de ti, o sea, entra al ni siquiera reconoce tu voz, entra al estudio, ¿de quién es esa voz?
Siempre en un escenario tienes que ser coqueto y eso malinterpretan a veces las personas, ¿no? Ah, este man es mujeriego, este man es hecho el guapo. Hay influencers que sí tienen algo para cantar, pero la mayoría yo creo que más es por su fama de redes y todo eso que creen que se pueden hacerse artistas y yo creo que no está correcto eso, no está correcto.
Mauri Garnica, Mauri Garnica, el podcast llega gracias al auspicio de CV Cooperativa. La trayectoria se hace expansión. La transparencia, solvencia. La preferencia, pertenencia. De lo sostenible a lo sustentable. Del conocimiento a la tecnología. De la confianza a la lealtad. Unidos, nada nos detendrá. CV Cooperativa. 31 años abrazando tus sueños.
Hola, hola, hola chicos, bienvenidos a este nuevo episodio de podcast. Hoy nos acompaña Miguel Ángel. Bienvenido, Miguel Ángel.
Qué gusto, Mauri, qué gusto. Muchas gracias por la apertura. Contentísimo de estar en esta linda ciudad y pues estar en tu podcast. Muy
Querido,
famoso,
muchísimas gracias. Siempre pues hemos tenido muy gratos invitados que tienen la oportunidad de conversar sobre todo de la historia musical de nuestro país. Hoy Miguel Ángel, para la gente que no sabe, pues es hijo del dueño de la orquesta Titos, Siempre Titos, y de igual manera, pues
Exactamente.
obviamente es productor musical, ¿no?
Exactamente.
¿Cómo es crecer dentro de la música ecuatoriana, ¿no? Porque me imagino, al ser ya hijo de un productor de música ecuatoriana, pues los instrumentos estaban a pedir de boca, ¿no?
Bueno, sí, de hecho, yo creo que es una pequeña ayuda, pero el resto depende de ti. El resto depende de una responsabilidad grande que obviamente naces con ese don. Tienes que nacer con ese talento para poder después, obviamente, seguir con tu trabajo, hacer tu propia historia. Vivo agradecido siempre de la guía de mi padre, pero claro, llegó una edad en que yo tenía que ya volar, ¿no? Volar, como
Claro.
dicen, me preparó desde muy pequeño en la música y sí, en verdad, yo he tratado de hacer mi propia historia. No ser hijo de Tito Sangucho y ya se me abren las puertas, no, al contrario, ha sido 28 años de trayectoria dura, de trabajo, de mucha responsabilidad y sobre todo, como siempre digo, el respeto al público ha sido lo primero para mí.
¿Cómo es ser el hijo de Tito Sangucho? Me imagino que primeramente les ponía reglas para aprender a tocar instrumentos musicales en casa. A ver, ¿tú recuerdas cómo era ser niño en un estudio de grabación?
Bueno, es una parte muy bonita de mi infancia. De hecho, desde muy pequeño, yo ya de 6 años más o menos, él ya me iba llevando a los conciertos de los Titos. Y la verdad es que es muy, muy, muy bonito esos recuerdos, ya que a las 12 de la noche, por ejemplo, en Manabí, ya te da sueño un niño de 6 años y obviamente tenía su colchoncito ahí atrás
En la
del
furgoneta.
no, 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 el colchoncito atrás del parlante del amplificador debajo. Entonces me acostaba ahí un ratito hasta que terminen el set musical y ahí pues obviamente no, ya no recuerdo qué, dormido ya no recuerdo qué más hacía mi padre, pero son cositas que obviamente ya fui
desde los 6 años, sí. ¿Cuál es el primer instrumento que aprendes a tocar?
Bueno, él me ingresó al Conservatorio Nacional de Música a los 6 años.
A los 6 años.
Sí, sí, sí. Empecé yo ya con piano. Yo soy pianista y para mí fue algo muy bonito que desde ya empecé yo a sentir eso, ese gustito por la música.
Pero para la gente que no sabemos mucho de música o hablan de que, por ejemplo, el que aprende a tocar el piano, creo que cualquier instrumento lo dominan, hablan de eso, no sé cómo sea esto, cómo lo vean, de ahí se desprenden muchos instrumentos musicales que se basan en el piano, ¿no?
Sí, sí, el piano es muy un instrumento pues que da cabida a poder los demás instrumentos tratar de ser un poquito más flexible, pero obviamente su cada instrumento tiene su dificultad, se podría decir. De hecho, yo también toco guitarra un poco y eso es una de las anécdotas más bonitas. Yo aprendí la guitarra con el maestro, que fue de mi padre, el maestro, un grande, un ícono de la música nacional. Ya me acuerdo el nombre, hermano.
El mismo.
Perdón, se me fue el nombre. Ahorita estoy con la cabeza, pero al 100%, pero Carlos Bonilla Chávez, el gran maestro Carlos Bonilla Chávez, un ícono de la música nacional. Él fue maestro de mi padre y también fue maestro, pues, ya en mi adolescencia de la guitarra. Aprendí un poquito a tocar guitarra con él.
Tú aprendes a tocar primero el piano y luego la guitarra.
Bueno, sí, de ahí, bueno, de hecho yo aprendí a los 6 años, a los 8 años ingresé al coro infanto juvenil de Quito. Fue un coro muy, muy bonito, una anécdota muy bonita que tengo con el maestro Gerardo Guevara, también otro ícono de la música nacional. Eso es lo bonito de mi carrera preparatoria en esto, se podríamos decir, en esto de la música, que tuve la oportunidad de tener grandes maestros. Y ahí pues empecé también, yo creo que desde ahí tenía el bichito ese de cantar.
Pero esto también digo, o sea, los músicos, ya el que nace para algo se especializa en una sola cosa, ¿no? Porque tú, por ejemplo, cuentas de guitarras, cuentas de piano, pero no dices por ahí, o sea, por ejemplo, ¿tenía tiempo para jugar pelota, para hacer otras actividades o no?
Sí, de hecho, soy
pero muy poco.
un niño, obviamente, mi padre tampoco es que me tenía esclavizado en la música, ¿no?
Pero sí, también. Tu papá siempre quería que aprendas instrumentos musicales, sí, cualquiera obviamente. Que fuese.
Sí, lo que sí tienes razón en algo, uno puede querer aprender de todo, ¿no? Pero siempre es importante un instrumento. Aprendes uno bien o todos a medias, como se dice, ¿no? Pero en verdad, yo me dediqué más al piano y de hecho soy pianista, ¿no?
Claro, y el tiempo se había para jugar pelota,
sí.
Había tiempo para...
Para las chiquillas también un poquito ahí jugar con a los enamorados. Sí, de hecho había
¿Cómo
tiempo.
Veías tú a tu padre el momento que se iba a hacer presentaciones con la orquesta y cosas así? ¿Tú sabías la magnitud que esto representa? Porque tu papá en aquella época, o sea, estaba sonando duro y se podemos decir
época
que...
época de oro.
Claro, la época de oro
de las
orquestas. Los titos sonaban, que daba miedo. ¿Tú sabías la magnitud que decía, oye, mi papá es famoso? ¿O no asimilabas como niño el ver?
¿Sabes que tengo una anécdota de chiquito que me acuerdo eso y nunca me voy a olvidar? Me parece que fue también en Manabí. Los titos entraban y la gente... Era el caché de los titos, bien vestidos, con su terno bien puesto. Entraban y la gente se paraba a aplaudir, a recibirles con un aplauso al escenario. Entonces, desde ahí yo, obviamente, muy pequeño, decía, wow, ¿no? Qué bonito debe ser que la gente te reciba así con un aplauso. Entonces, sí, me fui criando de esa manera y cogiendo responsabilidad. Y claro, obviamente, cuando ya a los 15 años empecé profesionalmente como músico, como pianista, ahí te das cuenta de la responsabilidad que tienes atrás tuyo, en tu espalda, de un apellido que gracias a mi padre, a mi abuelo, Miguel Ángel Sangucho, pues él también es bohemio, mi abuelo, pero él, te cuento, mi abuelo...
¿Cómo bohemio? No te entiendo.
Mi abuelo fue un bohemio nomás, que él prácticamente a los 4 hermanos les inculcó a que, a ver, ustedes quieren ser músicos, entonces van a formar una agrupación y no se mueve nadie de aquí, voy a tocar por acá, no, de ahí. se quedan aquí los cuatro y van a formar una agrupación ustedes. Entonces, él tocaba acordeón y la verdad que por él fue, es los Titos, ¿no? Entonces, cuéntala la historia así, que es así. Yeah. Entonces, prácticamente por él fue un arquitecto gótico. Él hizo la Basílica de Quito, hizo la Basílica de la Catedral de Guayaquil. Es una eminencia, mi abuelo también. Muchos no saben, pero en verdad él hizo obras del Cisne, la iglesia del Cisne, la Basílica del Cisne.
Ah, bien,
imagínate.
O sea, ¿es arquitecto de profesión o?
Bueno, arquitecto se puede decir en lo empírico, pero él obviamente, él hizo la torre principal de la Basílica de Quito, él prácticamente con su imaginación, su creatividad, hizo todo eso, ¿no? La iglesia también.
Ah, bien, interesante. Y también se dedicaba a la música.
Bohemio.
O sea, era
los amigos y a ver, vengan a tocar en la casa.
Hagamos un trío, las serenatas
y todo eso.
Y esas cosas,
¿verdad? Exactamente. Entonces, por ahí pues nació, yo creo, el
me imagino
gusto
también
de sus hijos.
Mucho trago también.
Me imagino de vez en cuando se debe haber pegado, ¿no? También.
Claro, pero no tenías mucho contacto con
Sí, lastimosamente no le pude conocer a mi abuelo. No le pude conocer. Y eso es de las cosas que más me duele no haberle conocido porque...
¿Cuándo falleció tu abuelo?
Ah, él
cuando
tenía...
¿Tú no nacías?
No nacía todavía. Y,
todas
bueno,
las historias que cuentas son las que te contaba tu padre.
Exactamente, mis tíos, mi familia. Y en verdad es algo muy bonito que yo me llevo y es por eso, es en honor a él que yo llevo el nombre, Miguel Ángel. Él también era Miguel Ángel, entonces... Es algo muy, muy, muy significativo para mí.
A ver, qué bonito. ¿Cuándo dice tu papá, oye, Miguel Ángel, quiero que me acompañes en la orquesta? ¿Cuál fue el primer instrumento que tú entras a tocar en la orquesta?
Bueno, no, a los Titos entré a cantar.
Ah, no, entraste como instrumentista.
No, como instrumentista, como músico, como pianista. Yo me inicié a los 15 años. Jorge Yunda, pues, él fue quien nos prácticamente...
¿Y de dónde conoces a Jorge Yunda? Porque, a ver, Jorge Yunda dice, sí, me dice, ármate un marco musical, ¿no?
Exactamente.
Para
exactamente.
Tormenta.
Para acompañar, en ese entonces venía Leodán, Buddy Richard, estaba Tormenta y éramos los Cuatro Soles y con Beto Orlando.
¿Cómo funciona esto de que, por ejemplo, viene un artista internacional, pero viajar con todo el personal de ellos... con el que están acostumbrados, le sale muy caro, ¿verdad?
Exactamente. Lo que hacen aquí es poner el acompañamiento.
¿Cómo funciona eso? Coméntanos.
Bueno, aquí hay músicos de calidad, de hecho. Yeah. Y aquí, pues, lo que hacen ahora... bueno, ciertos cantantes... En ese entonces, yo
Abaratar costos.
Exactamente, para abaratar costos. Lo que hacen es contratar aquí el acompañamiento y viene el cantante, pues, y ya está listo su acompañamiento. Hacemos unos 2-3 ensayos y nos fuimos al escenario, a los shows, a la gira.
¿El artista va y hace el ensayo con ustedes?
Claro que sí.
¿En el estudio de ustedes?
Sí, bueno, en ese entonces era una sala de ensayo, no recuerdo qué sala de ensayo era, pero sí, hicimos un par de ensayos y pues fuimos a la gira.
¿Y cómo es conocer a una superestrella, por ejemplo, que venga?
Súper bien, súper chévere. Hay artistas que en verdad de sacarse el sombrero y de ahí
la humildad
de esos artistas se aprende. Yo al menos me he llevado de eso. Hay muchos artistas internacionales.
Por ejemplo,
los que nombro, Tormenta, Leodán, en ese tiempo, yo te hablo de hace
cuando tú
28
tenías 15
años. Hace 28 años, claro que yeah. Sí. Entonces, a ver, gente muy...
Coméntame esto, tú le conoces a Jorge Yunda, ¿cómo da contigo?
Bueno,
y
Jorge,
te dice, arma un marco musical para Tormenta y Leodán.
Sí, Jorge tenía pues la herencia musical.
Ya.
Y
ha grabado con...
No, teníamos, de hecho, como músicos, nos conocíamos. Yo le conocía a él ya a Zairo, pues obviamente ya tenía su nombre. Y alguna vez nos encontrábamos, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? Saludamos y obviamente nos conocían por mi familia de músicos. Entonces hubo esta oportunidad nos contrató pues a formar parte del acompañamiento. Y ahí fue cuando hicimos esta gira, estos artistas con Zairo. Me acuerdo que Zairo también cantaba en la gira. Y una anécdota bonita, terminamos, no me acuerdo, en La Maná creo que era, terminamos el show y ese rato a la madrugada, tipo 1:30 de la mañana, 2 de la mañana, dice Jorge, oigan, dice, armemos un fútbol, pues, le dice, a ustedes ahorita están de 4 soles con Beto Orlando y con Zairo. Buscamos una cancha en el camino, una cancha cualquiera que estaba iluminada.
Estaban
y nos
viajando,
bajamos, sí, viajando. Nos bajamos y nos pusimos a jugar. A ver, ¿qué apostamos? No sé, no me acuerdo qué apostamos.
Pero y cosas nos pusimos, insignificantes.
Sí, de hecho. Y nos pusimos a jugar, hermano. Y
a la 1 de la madrugada.
A la 1:30, 2 de la mañana nos pusimos a jugar. Y fue algo muy bonito. Les ganamos a mis amigos de Zairo, pero bueno. Chévere, pero fue algo bonito que, bueno, desde ahí tenemos una gran amistad, ¿no? Que siempre nos da.
Entonces tú ya estabas tocando con ellos, eran músicos, y un día te dice, tú a los 15 años arma un marco musical. ¿Cómo es esto de armar un marco musical? O sea, que a ti te da todo el contrato, ¿no? Me imagino.
Por exactamente.
Decirte, a ver, el marco musical para 2 fechas es de $2,000, por decirte.
Ya.
Y tú te encargas de ver al pianista, al bajista y todo lo que les acompaña, y a ellos les das lo que tú crees que debes de ganar en la noche, ¿no?
Exactamente. Bueno, eso ya es ya cuestión un poquito...
Netamente de negocios.
Exactamente, negocios internas. Sí, pero de hecho es así funciona, ¿no? Ahí estábamos en la cabeza y obviamente tratamos de bueno, en ese tiempo me acuerdo siempre era en partes iguales lo que se cobraba, y obviamente manejarnos en lo que es cada artista en su repertorio. Eso es un gran trabajo, que imagínate, en cada artista sacar su repertorio que va a cantar, ensayar, sacar los temas y todo eso, bueno, es un trabajo bien fuerte.
Claro, y tú me decías entonces, ¿cómo era la personalidad de Leudán? ¿Cómo era la personalidad de Tormenta?
Súper
bien.
Tú hablas
que son relajados.
Súper humildes, súper buena onda con los músicos, nada exquisitos en decir, no, yo no entro ahí, yo no voy, o sea, bien tranquilos. Entonces, de ahí yo creo que se aprende eso, ¿no? Al contrario, aquí los músicos de aquí, los artistas de aquí son intocables algunos, ¿no? Entonces, eso es mucho, me da mucha pena de eso. Aún no aprendemos de lo que es en verdad.
¿Por qué hablas de los artistas de aquí que son intocables?
Yo he visto, he escuchado. Es más, sí, alguna vez pues... tuve un roce con dos artistas también. Que obviamente, como te comento, en el estudio, en Tito's Estudios, pues yo, en verdad, con mi padre ya tiene como 55 años en este mundo artístico. Él ha producido a todos los artistas que ha escuchado de música popular, bailable y todo. Les ha hecho éxitos y prácticamente han iniciado con él en esto de la música. Y en lo bailable, hablo en lo tropical. Y obviamente ahora pues se olvidan del nombre de Tito Sangucho, ¿no? Entonces eso es muy penoso ahora. Eso a mí ahora como hijo, como artista, yo en todas las entrevistas, y siempre será mi orgullo pues el decir de dónde vengo, de dónde nací, quién fue mi creador y mi mentalizador, como fue mi padre, el maestro Tito Sangucho, ¿no?
Claro, a veces, bueno, para ti es un poco más fácil porque a la larga tú dices quién fue mi mentor, Tito Sangucho, y porque fue mi padre también, ¿no? Es más fácil, pero hay muchos artistas que les hace difícil reconocer que mi creador o la persona que estuvo detrás fue Tito, porque a la larga no hay ese lazo sanguíneo, ese lazo que
les
une,
¿no? El ser agradecido, hermano. Ahí está el ser agradecido, el agradecimiento, que la gratitud que se tiene con las personas que desde un principio se ha trabajado y ha dado la patada de la buena suerte para ahora ser quienes son, ¿no?
¿Hasta qué punto ayuda una grabación de Tito? O sea, ayuda con una grabación. ¿Hasta qué punto es la importancia de grabar con Tito? En aquel tiempo fue la importancia.
Bueno, hay no digo la importancia de grabar con Tito Sangucho. En ese tiempo, te hablo hace 30 años, 40 años.
No cualquiera tenía un estudio, por ejemplo.
Exactamente, mi padre inició con su estudio en la sala de la casa. Y obviamente él fue tomando su nombre por su creatividad, por sus arreglos, por su composición, que eso es lo importante de mi padre, que siempre también él ha dado a nuestra cultura musical canciones de él. Y obviamente hay ha habido muchos arreglistas también, pero compositores también, tú sabes, es muy difícil ahora un artista que salga con composiciones propias. Eso es más duro, yo creo, el poder difundir la música propia. Pero en todo caso, mi padre siempre ha sido de los productores que a sus artistas que le han buscado, ha dicho, graben música propia. Esa va a ser la identidad de un artista, y es la identidad de un artista, ¿no? Y que va a dejar huella. Entonces, eso yo creo que ha sido el pegue del maestro Tito Sangucho en esa época, pues de hacerles grabar música de él, que han pegado éxitos, que la gente a veces no se imagina que son canciones hechas aquí en Ecuador, hechas por el maestro Tito Sangucho, y que por eso a lo que voy, ¿no? La gratitud de los artistas que siempre, siempre, y yo obviamente, como tú dices, es mi padre, que yo siempre voy a llevar
el nombre alto. Claro, una cosa es presumir al papá y otra cosa
obviamente,
es presumir
al
señor del...
Sí, pero es la gratitud, claro. Hermano. Eso, la gratitud, te habla bien del ser humano que eres.
Claro. Tú hablabas también de que, por ejemplo, ya te vas abriendo solo, porque te notamos que siempre estás solo, te vas a diferentes orquestas, ¿no? Porque estabas en Bataola, estabas
claro
entre algunas, ¿y por qué no en la de tu padre?
Sí, de hecho, bueno, como te digo,
y casi después te metes para los Titos.
Sí. Después de la etapa de músico, de pianista, que acompañamiento de los artistas internacionales que te mencioné, vino la época en que, claro, ya empezamos al grupo, porque se acabó la gira.
Y se quedan sin trabajo.
Obviamente, y dijimos, claro. Los cuatro músicos, ¿qué hacemos? Sigamos adelante, toquemos música del recuerdo, y nos conseguimos dos cantantes y ya, era mi grupo Ébano Class, se llamó. Entonces ahí pues comenzamos a sonar bastante bien por todos lados, porque en verdad sonaba bastante bonito el grupo. Pero de ahí pasaron 5 años o 4 años y fui llamado a la agrupación Bataola, en donde también fue una anécdota muy bonita, una experiencia muy bonita el compartir con
instrumentista
ellos.
Instrumentista también.
Sí, 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 entré como pianista. Y de ahí poco a poco fui pues entrando en esto del canto, haciendo coros. Y fue una etapa, imagínate, fue un proceso para yo totalmente lanzarme de cantante. Yo tenía terror, decía, ¿cómo voy a estar...? ¿Cómo voy a estar adelante manejando cuánta gente? Porque un cantante es lo que hace eso. Es manejar la energía, manejar, exactamente. Y tienes que tener el carisma y todo para manejar al público. Entonces decía, no. Yo atrasito en mi piano, chévere, estoy bien. Pero mira cómo son las cosas, ¿no? Yo estudiaba diseño gráfico en Quito. Y yo, los trabajos eran hacer jingles publicitarios. Y en ese entonces yo también, bueno, ahora, bueno, desde esa época yo compongo también, mi creatividad, empecé a componer y a hacer jingles publicitarios.
Para la gente que no sabe qué es un jingle publicitario, uh-huh. Es la parte cantadita que ponen en la publicidad de las radios, ¿no?
Exactamente,
entonces,
exactamente.
Ese trabajo. Entonces, que sí. También tiene su composición.
Claro, es una composición.
Es interesante ese trabajo.
Sí,
también.
Sí, sí, muy bonito, me encantaba a mí. Y en la universidad eso hacía yo. Y yo cantaba igual, y cantaba los jingles. Me acuerdo que era de uno de Quíntuple que estaba haciendo en ese entonces, que nos mandaron a hacer. Y en eso al estudio entra mi padre y me dice, oye, ¿quién canta? Le digo, canto yo.
Yo, pues.
Yo, pues, ¿quién más? No hay nadie más. Me dice, oye, tienes un timbre de voz bonito.
¿Cómo
estás cantando bonito?
¿Cómo es eso que tu papá no sabía que nunca conocía tu timbre de voz?
Porque nunca me he lanzado yo a cantar así a viva voz.
Oye, pero es tu padre, o sea.
Sí, pero él me escuchaba solo por atrasito. En Bataola, como te digo, yo hacía unos coritos por ahí. Y obviamente ahí en la orquesta ya conocían mi voz, decían, oye, canta, canta alguna canción porque tienes voz para cantar.
Pero tu relación con tu padre, ¿era buena o no era buena?
Claro, muy buena, siempre, siempre, mucho cariño.
Pero no sabía que te gusta cantar.
Pero claro, o sea, porque nunca yo demostré, nunca demostré.
Yo de mi hija sé que le gusta esto, sé que serie B, sé que ropa le gusta, o sea, estamos pendientes de eso, ¿no? Como padres.
Exactamente.
Pero de ti, o sea, entra al ni siquiera reconoce tu voz, entra al estudio, ¿de quién es esa voz?
Bueno, mira, sí, es algo curioso, pero en verdad yo no era pues de los que en las reuniones, oh, yo quiero cantar o no. Entonces tímido. Eran, sí, bien tímido, súper tímido. Entonces, sí, de hecho, ahí pues me dice, ven a cantar unas canciones, unas pistas de los Titos que tenían, ven a cantar esto. Canté y, oh sorpresa, la gente le lanzaron esas canciones, lanzó mi padre, y la gente reaccionó de una buena, súper buena manera. Entonces, ahí empecé en el año, prácticamente en el 2000 por ahí, grabé mi primer CD.
¿Con los Titos?
No, como solista. Porque ahí justo asomó un amigo y me dice, oye, quiero promoverte el primer CD tuyo como solista porque canta súper bien, ya escucharon las canciones y todo. Y me promovió el primer CD mío. Así que desde ahí comencé a salir como solista. Y después de un tiempo, como que ya formándose un poquito más ya la voz, mi padre ya comenzó a incluirme un poquito en la orquesta, ¿no? Ya salí de Bataola y obviamente seguía mi carrera como solista, pero también un poquito me hacía cantar con la orquesta, ya me llevaba a que cante con la orquesta.
Pero Miguel Ángel, me parece un poco extraño, porque, a ver, normalmente tocan en una orquesta o empiezas en una orquesta, aprendes lo que tienes que aprender y luego te formas una carrera de solista. Yo he visto que la mayoría hace esto.
Claro,
tú
sí.
Primero te formas como solista, claro. Y te metes a una orquesta.
Sí, porque eso te digo, estaba todavía formándose mi voz. Yo creo, yo...
¿Tu papá no confiaba o no te veía en los Titos temprano?
Tal vez eso, ¿no? No es que no confiaba, sino que obviamente...
¿O no le gustaba tu voz para los Titos, por ejemplo?
No. No creo tampoco. No, mira, ¿sabes qué? Yo creo lo más sensato es que obviamente yo quería formarme, tener mi historia, como siempre ha sido mi carrera como solista, hacerme mi historia sin ayuda de decir, no, me voy a pegar a los Titos y voy a tratar de tener un poco más de que me conozcan más por los Titos. Entonces, además que también se me iba formando un poco la voz, porque hay que ser sinceros, yo como siempre he dicho, hay que prepararse bien primero para poder sacar todo y en el escenario pues demostrar tu talento. Entonces esa era la cuestión, yo creo, que de mi padre decir, bueno, sí, y él me apoyaba totalmente, me hacía repasarme, y cuando ya estaba obviamente ya bien formado, bien ya madurada la voz prácticamente, pues ven a los Titos a
qué edad era eso, cuando ya entraste de lleno a los Titos.
Bueno, de qué te hablo, de unos 25, 26 años.
¿Qué año era ya cuando estabas entonces?
En el 2006, más o menos.
Ya
2007.
Entraste ya a los Titos.
Claro que sí.
¿Cómo es la presentación en una orquesta? Porque es bastante, yo noto que es bastante desgastante cantar por una orquesta, ¿no?
Sí,
por el tiempo de que...
Bueno, hay eventos que se canta 5 horas, sí, pero obviamente hay otros cantantes, ¿no? Y obviamente, como digo, yo he seguido mi carrera como solista, que los empresarios, por los temas que hemos grabado con los Titas, obviamente, gracias a Dios, han pegado bastante bien. Y obviamente los empresarios lo que quieren cuando dicen los Titos, pero que esté Miguel Ángel, ¿no? Entonces obviamente ahí hay otro extra billete, ¿ya? Que no es lo mismo, pero lógicamente es algo gratificante para mí, pues, ¿no? El poder acompañar siempre cuando se puede, pues, y es posible estar con los Titos.
¿Qué tan difícil es manejar una orquesta? ¿Te gusta?
Bastante,
¿no te gusta?
Bastante difícil. No, me gusta. De hecho, yo creo que... También tengo eso de mi padre, ¿no? Nací el liderazgo. Yo creo que desde el colegio también, porque yo era de los que armaba todo en el colegio, en el aula, a ver, hagamos esto, y me gustaba el ser líder, se puede decir, en buena onda. Pero sí, con una orquesta, en cambio, tienes que ser firme y tienes que ser amigo, como los hijos. Con la una mano, el amor, con la otra mano, como dicen, ¿no? Como antes.
Una la miel, la otra la hiel.
Exactamente, entonces... Y yo creo que con una orquesta es bastante también complicado manejar varios caracteres de las personas. Y obviamente, siempre con respeto, con haciendo bien las cosas, como siempre se les dice a todos los muchachos, pues ahí así se sale adelante, ¿no?
Claro. Bastante complicado también, porque incluso la mayoría de la gente de las orquestas tiene el talón de Aquiles que nosotros hablamos, que son las mujeres. ¿Qué tan difícil es lidiar, tú que has visto, en las orquestas, las chiquillas que se cuelan en las busetas, los panas que no llegan porque se quedaron tarde en el hotel? Por eso también pregunto, ¿qué tan difícil es?
No, sí, es, pasa siempre, ¿no? Hay situaciones, pero en lo general...
¿Para ti la época de las chiquillas ya pasó?
Sí. Yo creo que sí.
Sí, ya pasó. Sí.
Yo creo que eso, bueno, en verdad es un tema muy, muy complicado, porque siempre en un escenario tienes que ser coqueto, y eso malinterpretan a veces las personas, ¿no? Ah, este man es mujeriego, este man es hecho el guapo, hecho el con las mujeres. Pero no, o sea, yo al menos soy muy natural, soy muy atento, muy 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 agradecido por el cariño. Obviamente hay chicas que la euforia te hace les hace cometer a veces cositas malas, pero en sí hay que saber manejar también eso.
Esa es una parte fea de las orquestas, ¿no? Incluso lidiar con gente que a veces no saben de dónde, pero llegó bebidas alcohólicas al escenario y todas esas cuestiones, ¿no?
Sí, pero si tú como dueño, en el caso de mi padre, pues como dueño pones reglas, pues se tiene que manejar así, o si no, pues simplemente la multa, si es reiterativo, pues muchas gracias, eso es todo. Así se debe manejar una empresa, una institución. Yo creo que con cuántos años, 51 años que van los Titos, pues yo creo que siempre ha habido el respeto, siempre ha habido la responsabilidad de cada integrante para que ahora estén ya 51 años.
¿Tu meta es algún día manejar los Titos?
Mira, bueno, sí, de hecho, yo creo que los Titos, hay generaciones ya, hasta nietos que están ya practicando la música, preparándose. Y sí, me he puesto a pensar mucho en esto. ¿Qué
Porque
te digo?
El estudio de tu papá, ahora vemos que tú lo estás manejando.
Sí, bueno,
manejando,
es
el
estudio de los dos.
¿Cuántos ahora años tiene tu papá ya?
Mi padre tiene 74 años.
Me imagino que él ya cosas de computadora, nueva tecnología que hay para la composición musical, me imagino que ya no maneja, ¿no?
Claro que sí.
Él solo
claro
arreglista, sí. ¿Sabes qué? Hago esto, y tú eres el que maneja. Por ejemplo, hay alguien que no goza de una afinación privilegiada, entonces ahí es cuando utilizas un autotune, por ejemplo.
Sí, de hecho, si hablamos de eso, imagínate, todos los artistas que han pasado tienen su
tienen su defecto, ¿no? Sí, no estamos diciendo que está mal, pero ese es el trabajo de un productor musical, o sea, solucionar los problemas que muchos artistas tienen.
Sí, de hecho sí, pero hay personas obviamente que ahora en el mundo que estamos, en la época que estamos, lastimosamente pues ahora cualquiera quiere ser cantante, ¿no? Ahora no es el respeto que no, yo me preparo primero y si tengo talento, pues me aviento y está bien. Y a la final, bueno, cualquiera puede, el que tiene plata, pues puede hacer de su plata lo que quiera. Pero aquí ahí viene un tema muy delicado, que esto de cantar, de ser un artista completo, ya viene con detalles de preparación, saber un poco de música, saber lectura musical también, lo que es afinación, cuadratura, tantos detalles que tiene que saber ya un artista. Y lastimosamente ahora, pues no es así. Y eso lo que promulgamos en el estudio, al menos cuando van clientes míos, pues al estudio, lo que trato es siempre, si van a medias a cantar, no. Vaya, repásese como en la escuela, hermano, como en la escuela. Vaya, tiene que repasar y saber de memoria, nada que viene a leer la canción, a cantar leyendo, no, de memoria aquí para que el sentimiento salga del corazón y de aquí adentro, ¿no?
Si llega un influencer y te paga unos $10,000 y dice, oye, grabemos una composición, ¿tú lo haces?
Yo creo que sí. No lo hago por plata, pero obviamente, primero, sabiendo que va a ser un buen trabajo y que tiene cualidades de cantar. Hay influencers que sí tienen algo para cantar, pero la mayoría yo creo que más es por su fama de redes y todo eso, que creen que se pueden hacerse artistas, y yo creo que no está correcto. Yo estoy de acuerdo que puedan lanzarse, está bien, pero prepárense antes. No es cuestión de que, yo tengo mi plata, soy conocido. A ver, cualquier promotor, productor, grabo y listo, y ya. No estoy de acuerdo en eso. En ese aspecto no estoy de acuerdo. Respeto el trabajo de todos, pero en ese aspecto hay que mostrar al público calidad. Eso necesitamos aquí en el Ecuador. Para que haya una Shakira, para que haya un Juanes en Colombia, que haya un Grupo 5, tremendos cantantes que hay en Perú. Se necesita eso, se necesita dar calidad al público. Y eso es lo que nos hace falta aquí en nuestro país.
¿Tú crees que los influencers no dan calidad entonces?
Calidad lo dan. Lo que me refiero es a la preparación musical de cada uno, ¿no? Tienen que prepararse mucho más. Tienen que estudiar. Si tienen plata, contraten una profesora de canto.
Hay mucha gente que les hace difícil, o yo creo de esto, de que, por ejemplo, los talentos no se hacen. Los talentos nacen.
Exactamente.
Entonces, yo también. Hacerse un talento, yo creo que por más esfuerzo que le pongan, no creo que va a...
Hay casos que no, obviamente. Hay casos que no mismo. Pero sí, hay personas que tienen un timbre, un oído para... son afinados, por ejemplo, y que pueden trabajar sobre eso. Y que tienen un poco de en verdad, de poder cantar, pero trabajando en eso. No es porque ya en el estudio me arreglan y ya. No es eso. Hay que trabajar en la voz, hay que trabajar en uno. Y si es que en verdad ya no da, pues el público es el que decide, ¿no?
¿Tú has dicho alguna vez a algún artista, o sea, que con usted no mismo, vaya nomás, descanse? ¿Sí le has dicho?
La verdad, sí. Yo me caracterizo por eso, hermano. Yo soy muy sincero. Y en el estudio, de verdad, sí, ha habido unos dos casos que en verdad no...
¿Qué pasaba? ¿Qué era?
No dan. No. Y dándoles, porque yo, un productor manda la guía. Con el arreglo, les mando la guía, mi guía, con mi voz, les mando cantadito.
El borrador que les llaman.
Exactamente, la maqueta. Entonces, ¿qué tienen? Que seguir la línea melódica de lo que uno les manda.
El arreglo.
Y obviamente, claro, pues, y venir al estudio ya con esa línea melódica. Pero van al estudio y es una desafinación, no entran donde tienen que entrar. Y en verdad, yo les he dicho, sinceramente, tienen que prepararse. Les he dado hasta el maestro de canto, la maestra de canto, que vayan a prepararse primero y que cuando estén seguros, regresen a cantar.
¿Y no lo toman a mal?
No, porque en verdad son personas o que están empezando o que... Y al contrario, a mí me han agradecido. Me han dicho, sí, gracias por guiarnos, porque le he dicho, vea, usted va a pasar la vergüenza. Usted no es que ya... Yo respeto su plata, puede hacer lo que sea, pero usted en el escenario, si aquí en el estudio está así, peor con tanta gente con en el escenario, no va a entrar, va a descuadrarse, va a desafinarse... Va a ser un caos.
Y el frío y otras cosas que
se alteran. Y no saben cuidar, claro, igualmente la voz, imagínense, porque no saben, son personas que no han cantado nunca. Hay que cuidar la voz.
¿Y te ha pasado eso con artistas ya profesionales? De que, por ejemplo, llegan y están desafinados, no llegan. Uy, hermano.
No, yo sé de qué pata cojean. Sí.
Saber de qué pata cojean, ¿en qué sentido?
Sí. De hecho... yo he escuchado en el estudio, Es más, se les ha ayudado a hacer voces, por ejemplo. Un cantante profesional tiene que, por ejemplo, en estas alturas, tiene que aprender a hacer una segunda voz, una tercera voz, que eso es muy importante para un artista, para
cuando
un cantante.
Una persona mismo canta la misma hace, voz de ellos,
exactamente, se hace un coro, hace
para,
un coro.
Para coros, ¿ya?
Exactamente, entonces es importante eso también, pues en caso de ellos, en el caso de algunas personas, me ha tocado a mí poner la segunda voz, tercera voz, hacerles los coros. Entonces, imagínate, o sea, sí es algo que se les ha ayudado todo eso y por eso, ahí es lo que digo, el agradecimiento, la gratitud que tienen que tener con personas que se les ha ayudado. En el caso de mi padre, ha sido siempre él una persona muy, muy tranquila, muy humilde, que él es calladito. Mira, él nunca te va a poder estar aquí sentado, no podría, porque él es muy, muy, muy reservado, muy, muy tranquilo y prefiere no hablar de esas cosas porque en verdad sí le llega que haya muchas personas, muchos artistas que están en el top, como se dice, como se diría, pero que ahora se olvidan del nombre de él. Y él fue quien prácticamente les ha dado éxitos y han empezado también con los arreglos y música de él, ¿no?
Claro, los Titos siempre pues están presentando algo, siempre tienen algo, y esto del manejo del estudio, como te decíamos, pues es bastante interesante de que haya gente que no cumple las expectativas. Entonces tú les conoces la verdadera realidad antes de la producción, de la masterización, a las voces que ya salen prácticamente en la radio. Es bastante la diferencia. De algunos.
Claro que sí. Imagínate, sí es una diferencia tenaz.
Pero ¿qué dicen los artistas profesionales al no tener, por ejemplo, una afinación, al no tener pues el rango vocal que se necesita pues para llegar a sus notas y todo esto? Porque ahora es fácil, todo se arregla allí mismo, ¿no?
Lo que pasa es que, bueno, un cantante no es el que más alto cante o el que más fuerte cante. Un cantante, una interpretación se basa en el matiz que le dé, el sentimiento que le ponga. Esos son detalles que obviamente al rato de difundir la canción, el público, eso capta eso bastante. Entonces, ese es el a veces el detalle de cantantes que graban en la grabación, tú sabes, en la producción se puede hacer llegar, poner la nota, claro, que es y todo eso, pero al rato de cantar en vivo, pues en el escenario no avanzan. Y hay muchas personas, y ahora lo voy a decir, lastimosamente es así, pero en las pistas hacen poner el coro arriba,
en
la parte,
o sea, es
en
como
la parte alta,
como hacer un playback.
Exactamente, en esa parte alta, solo para que no, para no cantar,
no se descargue, no se desgaste mi voz.
Exactamente. Entonces, eso es lo que yo trato siempre, un tono cuando van artistas a mi productora, pues a ver, un tono que tampoco sea muy, que no se sienta esforzado el artista, el cantante, para que en el escenario también pueda estar relajado y poder cantar bien.
¿Qué tan rentable es ahora la cuestión de la producción musical? Porque vemos que ahora, por ejemplo, todo el mundo tiene un estudio, ¿no? En casa, sí. La mayoría ahora tiene un home studio. La mayoría de incluso artistas. Llega, cantas. Por ejemplo, yo ahora canto y ya te mando la voz y dices, ponme.
Bueno, es rentable cuando... Yo siempre he dicho, con mi padre hemos dicho siempre, es rentable un estudio de grabación, una productora.
Cuando eres bueno.
No, cuando tú haces arreglos, cuando compones, que eso es lo principal también de un productor. Él no solo hacer arreglos, ¿no? Sino brindar también, hacer canciones propias, darle al artista canciones propias. En mi caso, por ejemplo, yo también hago jingles publicitarios, lo que hacía. He trabajado con algunas empresas también. Y bueno, ahí yo creo que es rentable un estudio de grabación. Con los años de mi padre, imagínate, ya 55 años de producción y el estudio siempre ha estado en movimiento, produciendo. Siempre salen nuevos artistas y los antiguos de igual manera vienen también de vez en cuando a querer seguir grabando. Entonces, yo creo que ahí es rentable un estudio. Pero cuando te pones por ponerte, porque ya yo... pues quiero experimentar un estudio y ya me pongo un casero, yo creo que ahí no, porque ahí se necesita de mucha preparación, como digo, la preparación es ante todo importante.
¿Es mejor grabar en estudio o grabar en tu casa e invierte la voz para que me la pongas ahí? Porque ahora la mayoría hace eso.
Bueno, es importante, yo creo, bajo una dirección musical.
A eso voy, o sea, necesariamente se debe tener una
obviamente,
dirección.
Obviamente, tienes que tener una dirección de quien te va guiando y quien te ha hecho el arreglo del tema, ¿no? Ahora, en mi caso, por ejemplo, tengo la invitación de orquestas en todo el Ecuador que han requerido de mi voz. Y gracias a Dios, pues yo como músico, yo mismo grabo, obviamente me grabo en mi estudio y les envío. Pero obviamente también ahí les digo, ¿no? Yo soy muy abierto. Si es que algo le escuchan algo mal, pues díganme. Yo puedo... rectificar y hacerlo diferente, ¿no? Pero sí, así es la manera de trabajar, claro, profesionalmente.
Bueno, ahora también esa es una de las facilidades, ¿no? Puede sonar feo, por ejemplo, de que temía las voces, pero también ahora es la forma más rápida. Por ejemplo, tú mandas una producción para Esmeraldas, de Cuenca Esmeraldas, es por la rapidez y por todo el proceso que conlleva, ¿no?
Exactamente.
Incluso hasta viáticos, sale hasta más barato.
Imagínate. Claro. Sí, de hecho, aquí en Cuenca, pues hemos trabajado con Santana Internacional, una orquesta muy bonita que está sonando bastante bien. Y eso, obviamente los costos también de venir, de hospedaje, de comida, ahí es un poco difícil también para invertir todo eso. Pero sí, tenemos la ventaja del estudio que grabamos ahí la voz, mandamos acá y pues ahí ya sale el producto
final. Obviamente decimos que siempre es lo mejor tener una dirección del compositor.
Exactamente, del arreglista, claro que sí, de una dirección musical. Eso es muy importante, ¿no?
Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Hemos conversado bonito sobre música. Recuerden pues seguirle en sus redes sociales. ¿Cómo estás? ¿Cómo te pueden encontrar?
Gracias, mi hermanito. Miguel Ángel Contigo. Son todas mis redes sociales. Con gustoso siempre, tan bonito siempre recibir comentarios enriquecedores. Obviamente también tenemos los refractores, se dice.
Retractores.
Sí, retractores. Y obviamente es natural eso, pero en todo caso siempre tratamos de dar nuestro mejor carisma, nuestra mejor humildad, que eso no, siempre pisado en el suelo, que es lo importante, y eso ha captado mi público, el que me sigue, ¿no? Así que gracias, Mauri, gracias a ti por esta bonita entrevista, y a todos mis seguidores, pues siempre un Dios le pague. Gracias.
Muchísimas gracias a la gente que nos acompaña, nos vemos en un próximo episodio. Chao.
Hemos presentado el podcast de Mauri Garnica.